La pandemia nos llevó a la cuarentena. La cuarentena a tener que pensar en cosas que no pensamos. Y en medio de este ritmo loco, suena tremendo.
Se siente un ritmo loco, suena tremendo.
Gran Plana, Mariana de Iraola, con canciones que se pegan y pegan hasta el final.
Sí, suena tremendo, claro que sí, llegó, suena tremendo a un Gran Plan, una sección favorita de los protagonistas de este programa, pergeñada nuevamente por Mariana de Iraola y la producción del IDEM.
La producción de este programa sorprende una vez más con la gestión de este suena tremendo, tremendísimo, y nos trae a una diva de la música.
Claramente Dolly Parton.
En un momento del año en el que no estamos acostumbrados a escucharla, porque hay un momento del año en el que solemos escucharla fuerte y fuertemente.
Fuerte
y
claro. Miley Cyrus, que la escuchamos en
hoy, 27 de marzo, sí. Cumple 54 jóvenes años.
Celine Dion, que la escuchamos cuando
Mariah
cuando
Carey. Titanic.
¡Mariah!
Que no sé desde cuándo le decimos Mariah, porque siempre fue María.
Desde que alguien, de algún conductor de Aspen, le dijo sí. Mariah.
Seguro.
Y ahí empezamos todos a decirle
lo mismo que pasó con Andy Murray.
Andy Murray, cuando empezó era Murray.
No,
¿cómo decimos, eh? Murray. Bueno, está bien, es Murray.
María es Mariah. Una de las tres, una de los tres hijos de Patricia, apellidada Hickey. De soltera.
Hickey.
Una irlandesa, ex cantante de ópera y profesora de canto. Y Alfred Roy Carey, un ingeniero aeronáutico venezolano afroamericano.
Ajá.
Cuyo abuelo, y a su vez bisabuelo de María, cambió su apellido de Núñez a Carey cuando emigró a los Estados Unidos desde Venezuela. Buen quilombo de, ¿no? De, viste que a ellos les gusta mucho sí. Saber los porcentajes de ascendencia que tienen. Sus padres, los de María, se divorciaron cuando ella tenía 3 años. La familia tuvo que soportar muchos ataques racistas mientras vivían en Huntington. María aseguró, o Carey padre, aseguró que envenenaron a su perro, que incendiaron el coche de la familia. Después del divorcio de sus padres, tuvo poco contacto con su padre y su madre trabajó en varios lugares para apoyar económicamente a la familia, para llevarla adelante, ¿no? Pasó la mayor parte del tiempo solita en casa, chiquita, y se dedicó a la música para apoyarse a sí misma. Su madre le enseñó a cantar a los 3 años, recordemos que era cantante de ópera.
Claro.
Y más adelante empezó a imitar a la mamá mientras esta...
¿Cuál?
La mamá. Ensayaba la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, que dice...
Rigoletto, Rigoletto, ¿no?
En italiano.
Claro, perfecto italiano.
En diciembre de 1988, Mariah Carey asistió a una gala de ejecutivos discográficos de CBS. Allí le entregó un demo musical a... Tommy Mottola,
claro.
El presidente de la compañía, Columbia Records, escuchó el demo cuando salió de la fiesta y quedó astonished.
Anonadado,
anonadado. De inmediato volvió a la fiesta para buscar a María. Dijo, ¡ay, me olvidé algo! Pero esta...
¿Cuál?
María. Ya se había marchado. Luego, Mottola le ofreció un contrato, la buscó. Dijo, porque en el demo estaba el teléfono, afortunadamente.
Afortunadamente, sí, bien hecho el demo estaba.
Estuvo bien. Le ofreció un contrato de grabación con su compañía. Él es mi luz y mi compañía, le dijo. Y la revista Vibe, años después, comparó esta historia con la del cuento de la Cinderela.
Claro.
La Cenicienta.
Cenicienta.
Ella firmó con Columbia Records y Tommy Mottola reclutó el talento de varios productores, incluyendo a Rick Wake, Nerad, Michael Walden y Red Lawrence.
Digamos que Tommy Mottola, después de ser esposo, además de ser productor y descubridor, aparentemente de Mariah, fue esposo de Mariah, luego se divorció de Mariah, y actualmente es esposo de Thalía.
De Thalía. Él te descubre y te enamora.
Sí, de Thalía.
Si te califica, te describe, te encasilla, como que dijo el chino Darín. Bueno,
todo
eso
te hace pelibarba,
te limita, pero se casa. El 1 de junio de 1990, María Carey hizo su primera presentación en vivo en The Arsenio Hall Show.
¿Dónde?
The Arsenio Hall Show, donde interpretó por primera vez su sencillo debut, Vision of Love.
¿Esto suena tremendo?
Decime si no.
Arranca, arranca tremendo.
¡Ay, qué aspen que es esto! ¡Sí!
¡Extraordinario!
Ay,
bañame
con
leche. Trasnoche
Aspen. Es para video, ¿no? Así, romántica.
Sí.
En la musicalización Pedro Seminara. En Aspen siempre. Y Leo Rodríguez.
Sí, claro.
Luego de que agarre y se case con Tommy Mottola. Uh-huh. Un segundo disco sin demasiada repercusión, que digamos. Mariah publicó el 31 de agosto del 93 su tercer álbum de estudio, Music Box, como se llamaba el canal de música que había en el barrio.
Es verdad.
La producción recibió opiniones mixtas de los críticos. La revista Billboard lo describió como un corazón perforado, agregando que era la más elemental de los discos de Carey, y que su voz eurítmia se encuentra en una sincronización natural. ¿Qué es esta? En una sincronización natural con las canciones.
Ajá.
Mientras que la revista Rolling Stone
canta bien la piba.
Claro, le cae gusta bien. O no te gusta, estúpido. La revista Rolling Stone comentó que la voz de Carey podría mover un camión. Ahí está, eso es una descripción.
Eso es una buena descripción. Y porque el camionero la escucha y sabe cómo se pone, ¿no? Sí. Ahí se mueve el camión, todo.
Comparó muchas de las canciones con los anteriores éxitos de Whitney Houston.
Ajá.
Aunque también señaló que la mayoría de las letras no eran más que clichés de pop y soul. Los dos primeros sencillos, Dream Lover y Hero, llegaron al número uno del Billboard Hot 100. Hero, there's a hero. No, esa no me la pongan porque yo... El tercer sencillo, Without You, una versión del tema de la banda Badfinger, tuvo un enorme éxito en Europa, debutando en el primer lugar en el Reino Unido, siendo, mirá el gerundio que te mandé,
sí,
el primer sencillo número uno de Mariah Carey en ese territorio.
Esto es más Aspen que Aspen.
Sí, ya supe, digamos. Entonces, se dio vuelta de Aspen.
Sí.
Can't live if living is without you.
Sí. ¿Cómo era el dial de Blue?
Blue 100.7.
Blue 100.
Mandando mi demo por las dudas. No tengo, pero grabemos esta. Chicos, producción. ¿Me cortan esta parte, por las dudas?
¿Cuál?
Esta.
Pensá que Tommy Mottola estaba todo el día escuchando esto y de repente me tocó que eres piel morena.
¿Eres piel morena?
¿Qué hice? ¿Dónde me la mandé? ¿Qué es Cabie?
¿Qué onda, dijo? ¿Qué amplio musicalmente que soy? Mucho para entrada de 15 esta.
Sí.
De casamiento, esta más para casamiento.
¡Vamos!
No, despacio. 1994 grabó junto a Luther Vandross,
sí,
una versión de la canción Endless Love, originalmente interpretada por Lionel Richie y Diana Ross, teniendo un éxito de los gerundios, mierda, que tuvo un éxito notable en el mundo. Y en noviembre de ese año, Mariah lanzó Merry Christmas,
claro,
un álbum navideño compuesto por villancicos clásicos y material inédito. 1994.
Material inédito.
El álbum recibió críticas mixtas. La guía musical All Music comentó que la versión de Oh Holy Night pretende sonar como una canción de alta ópera y que la versión bailable del himno Joy to the World suena horrible. Comercialmente, Merry Christmas fue muy exitoso. Fue el álbum navideño más vendido de la historia por una mujer y el álbum navideño más vendido en Japón. El sencillo All I Want for Christmas Is You tuvo un enorme éxito mundial y logró reingresar a las listas de popularidad mundial cada fin de año. Y es hasta el momento el sencillo de Mariah Carey más vendido globalmente. Considerada la canción navideña de los últimos 20 años más popular, con más de 16 millones de copias vendidas.
O sea que más que las canciones, que estas baladones así exitosos, las canciones de Navidad.
Esta canción, All I Want for Christmas. Navidad, los Yankees. En 2019, para el 25º aniversario de la canción, logró establecer un nuevo récord, porque llegó al número 1 del Billboard Hot 100 por 3 semanas y la convirtió en la primera y única artista en tener un sencillo número 1 durante 4 décadas consecutivas y en la solista con la mayor cantidad de sencillos número 1 en dicha lista, con 19 en total.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing.
Por eso te digo que la escuchamos mucho en una época del año, que es en Navidad. El año pasado, le sacó el récord, igual, de reproducciones en Spotify en ese momento del año, porque sonó más.
Toma, ¿posta? ¿Es un dato de la realidad lo que estás tirando?
Sí, ya me olvidé los datos exactos. Pero el año pasado la corrimos.
Toma, córrete tú.
Quítate tú, María. A mediados del 97, durante las grabaciones de su álbum de estudio, no va que va y se separa de Tommy.
Uh-huh.
El divorcio se hizo al año siguiente, rápido. Tras la ruptura de su matrimonio, contrató un nuevo publicista y representante, y en ese periodo compuso y produjo canciones para las bandas Allure y Seven Mile a través de su sello discográfico Crave Records. El 16 de septiembre del...
Parate ahí. Ahí lo vamos a buscar, porque hay un disco o canción, no me acuerdo si es un disco entero o una canción de rock que grabó Mariah en ese momento, creo que es cuando se... Pues ella lo quería grabar, lo escribe todo, lo graba y no la dejan. Dice, no, Mariah, vos tenés
una... Retírese, señora.
Claro, vos tenés una carrera haciendo baladitas y canciones de Navidad. No podemos salir con este rock and roll. Y lo graba con un seudónimo. Está por ahí, lo voy a buscar. Lo voy a traer para algún día que no haya TikTok. Traigo un Mariah Rockera.
El 16 de septiembre del 97 lanza el sexto álbum de estudio llamado Butterfly. Representa el género R&B y también incorpora estilos más urbanos como el hip hop. Incluyó este género que siempre había querido y aclaró que no quería convertirse en rapera. Recibió reseñas positivas de los críticos que la elogiaron por haber hecho esta transición. El álbum fue un éxito comercial y llegó al número 1 en Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Grecia y Países Bajos. Y en otros países llegó al top 10. Llegó a tener una de las canciones más populares en el 98. En el 13º número 1 del Hot 100 entró al top 10 del Reino Unido, Francia y Suiza con My All. Esta...
¿Cuál?
My All.
Ah.
Mi todo. Esta creo que la cantó en castellano. O acá la anunciaba mucho en castellano en la 100.
La 100.
Con la música. por las dudas siempre hay que
sí. diversificarse.
En julio del 2001, un año tremendo para la República Argentina,
sí.
publicó Loverboy, el primer sencillo del nuevo trabajo de Mariah Carey, Glitter, que es la banda sonora de su...
¿eh? Banda sonora.
Sonora, es que tiene olor. La banda sonora de su primera película del mismo nombre. Y la canción logró llegar al número 2 en Billboard Hot 100. Ese mismo mes fue hospitalizada porque tuvo una crisis física y emocional.
Escúchame, Mariah Carey no tiene crisis, tiene crisis. Mariah Crisis. Si fuera María.
Tienes tanta razón, tendría crisis. Pero es.
Mariah.
Tuvo una crisis física y emocional, cansancio extremo, y se pospuso el lanzamiento de su álbum y el de la película, que debutó. ¿Todo? ¿Cuándo?
¿Cuándo?
Te digo, el año 2001.
Sí.
11 de septiembre de 2001. Vas a tener que hacerte fuerte. 11 de septiembre 2001. Mismo día de atentados terroristas. El álbum quedó un poquito opacado. Alcanzó el número 7 en el Billboard 200. Sin embargo, la película y la banda sonora tuvieron críticas negativas, fracaso, desastre. Sin embargo, logró cantar Hero dentro de los especiales por el motivo, por, ¿no? Lo que ya sabemos. En diciembre, cantó ante las tropas estadounidenses en Kosovo y en ese mismo mes, Columbia Records publicó Greatest Hits, un álbum recopilatorio de sus más grandes éxitos que logró vender 1 millón de copias en Estados Unidos.
¿Está por estornudar o se está riendo de algo que viene?
Está emocionada.
Ah, sí, está emocionada. Está emocionada con las canciones de Mariah. Porque esto suena tremendo. Y Mariah suena tremendo. Es una cosa de loco.
Me pasa que me pique la nariz y que quiera estornudar al aire. Es la primera vez que me pasa. Pero no voy a estornudar, no lo haré. Bueno, unos años más tarde, Mariah declaró que creía que el fracaso de la película se debía a que la fecha de lanzamiento fue el mismo día de los ataques terroristas. Y dijo, esto es lo que mucha gente no sabe. Esa película se estrenó el 11 de septiembre del 2001. ¿Podría haber un peor día?
No.
Ni siquiera sé si mucha gente la vio.
No, claro.
Porque no estábamos.
Capaz que estaban en otra.
No estábamos para esto. Y después de conocer el fracaso, con una mayor distribución, una nueva imagen más limpia y un regreso a sus raíces, llegó The Emancipation of Mimi, lanzado el 12 de abril del 2005, que la llevó al número 1 de la lista de los álbumes más vendidos de Estados Unidos. En enero lanzó It's Like That, un sencillo que le ayudó a recuperar su éxito, pero que fue solo un aperitivo de lo que estaba por llegar. En abril del 2005 consiguió el tan ansiado 16º número 1, che, una carrera llena de número 1, con el sencillo que vamos a empezar a escuchar a partir de ahora. Después de 5 años de no haber tenido un tema en el primer puesto en la lista de los Estados Unidos, esta canción fue un éxito rotundo. Permaneció ahí 14 semanas. En lo más alto, estamos hablando de We Belong Together. Le decimos feliz cumpleaños a Mariah Carey. Should have held on tight, I never should have let you go. I didn't know nothing, I was stupid, I was foolish, I was lying to myself. I could not fathom that would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I never. Me is still so hard.
Wait a minute, this is too deep. I gotta change the station, so I turn.